Nuestra invitada es la autora de Diario de una ruptura, cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo.
Me enseñaste el baile y la derrota, la electricidad en las historias.
La autora dice que cada experiencia que vivimos es una oportunidad para redescubrirnos, una puerta que se abre y nos invita a un viaje maravilloso del que, si despertamos de la mente y abrimos el corazón, podemos aprender grandes lecciones. En esta obra, nuestra invitada intercala una historia de ficción que mucho tiene que ver con ella, con reflexiones sobre lo que le ocurre a la protagonista. Una historia novelada con toques de ensayo en el que Río, la protagonista, afronta el fin de una relación cuando, bueno, sin desvelar mucho, prepara un viaje a la ciudad del amor, a París.
You are the one for me, for me. Formidable.
Está escrito a modo de diario de lo que le sucede a Río, el fin de esa relación, la belleza de lo que rodea a esta mujer que trata de abrir una ventana nueva tras el cierre de la anterior. Diario de una ruptura es un libro para superar la parte del amor que más nos cuesta aceptar, que es el final. Ella, nuestra invitada, es licenciada en psicología, especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Es también una destacada conferenciante que está viajando con Objetivo Amarte, un ciclo de eventos que va a aterrizar en Madrid, en el Teatro Amaya, el 20 de octubre. Ahora nos presenta qué es lo que le ha traído hasta aquí, Diario de una ruptura, editado por Aguilar. Ella es Silvia Congost.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Pues ella es formidable. ¿Qué tal, Silvia Congost? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Muy buenas, estoy encantada de estar aquí también acompañada. Muchas gracias.
Nada, lo primero y antes de nada, el que quiera comprar este libro, Diario de una ruptura, va a encontrar una novela, pero podríamos decir que hay mucho también de un ensayo, ¿no? Que hay mucho de ti misma también.
Hay un poco de todo, sí que es cierto. En este libro he decidido experimentar con otra forma de escribir, otra forma de contarlo, a través de la historia de Río, a través de este viaje a París, contando un poquito qué es lo que transita a lo largo de ese proceso de duelo, que es el proceso que tenemos que hacer todos cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a un cambio. Y sí que es cierto que hay parte de una experiencia personal. Y también en el libro, aparte de esta novela, pues están mis aportaciones como profesional para ir mostrando al lector qué es lo que le ocurre a Río, la protagonista, y qué es lo que tiene que aprender de cada uno de esos pasos.
Claro, Río podríamos ser todos, ¿verdad?
Así es.
Bueno, si nos quedamos con algo, es que el amor romántico, vamos a decir, no existe. Que es muy fácil tropezar, es muy fácil pensar me he equivocado. Uh-huh. Cuando eso ocurre, lo ideal es abrir la puerta y que la vida siga fluyendo.
Claro, hay una tendencia normalmente a resistirnos.
A cerrar la puerta con llave, decir, como, de aquí no sale nadie.
Claro,
¿no?
Y de hecho esta es la primera fase del duelo, la negación. No queremos aceptar eso que a veces nos impone la vida y ante lo que nosotros no podemos hacer nada porque no está de nuestra mano. Entonces, cuando la vida nos impone algo, a pesar de que nos parezca injusto, absolutamente devastador o impropio, tenemos que aprender a fluir al son de la vida, dejarnos llevar e ir aprendiendo todo lo necesario, lo que está tratando de mostrarnos con esa vivencia.
O sea, te interpreto que lo que hay que hacer es como cuando uno entra en el mar, dejarse uh-huh. llevar por las corrientes,
¿sí?
Y no intentar pelear contra la corriente porque entonces te agotas y hasta te puedes hundir, ¿no?
Es exactamente eso. Con los cambios de la vida y las cosas que no nos apetecen o no nos gustan, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y eso no significa que vaya a ser el fin de nuestros días, porque cuando la vida nos pone en una situación, sea la que sea, siempre es porque estamos preparados para hacerle frente. A veces ni siquiera
bueno
somos conscientes de nuestras propias capacidades, de la resiliencia que tenemos, pero lo estamos y nos damos cuenta cuando nos encontramos en medio de esa tempestad.
Pues vamos, si os parece, a saber mucho más de esta novela, que ya les digo que cuando uno empieza ves elementos con los que conectas rápidamente, has podido pasar por ahí, uh-huh. estás a punto de pasar o todo lo contrario, dices, ahí va, pero esto a ver si algún día me ocurre a mí. O sea que es bueno para estar preparados. Sí.
Exacto.
O sí.
Sí, sí, es un libro de hecho que está dirigido a cualquier persona de cualquier edad. Me encantaría que lo leyeran muchísimos adolescentes también para ir educándose en ese sentido. Y está, es tanto para personas, como dices, que lo estén pasando, que lo hayan pasado, para ver si lo han transitado ese duelo de forma correcta, si han llegado de verdad a la aceptación de esa nueva realidad sin esa persona, o si conocen a alguien, a lo mejor tienes un hijo, un amigo, para poder entender mejor un proceso, el proceso de tránsito hacia la aceptación de algo que hemos perdido, sea lo que sea.
Tenemos con nosotros a Silvia Congos, que tiene más de 400.000 seguidores en Instagram, que esto es muchísimo, de verdad, o sea que es una gran divulgadora. Pero queremos saber mucho más de ella.
Sí, a mí yo tengo curiosidad por saber por qué has elegido París, precisamente, la ciudad del amor.
Pues mira, es porque, ahora que no nos oye nadie, te os voy a confesar que
aquí
es porque...
Aquí en secreto.
Exacto, yo viví una experiencia cuando estaba presentando mi libro a solas, estaba hablando por todo el país de las maravillas de la soledad y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Río. Y yo tenía un viaje a París programado para realizar en pareja y estaba pues ante la situación de decidir si me iba sola o no, o me quedaba en Barcelona lamiendo mis propias heridas y llorando, ¿no?, por esa pérdida.
¿Y qué hiciste?
Pues decidí que iba a ir a París y no solamente iba a ir, sino que lo iba a compartir a través de mis redes para poder explicar qué es lo que estaba viviendo y sobre todo no de una forma de morbo como se hace hoy en día, que muchas personas con mucha visibilidad salen llorando en las redes, no, eso no me gusta, sino explicando un poco esto, ahora estoy pasando por eso y lo mejor cuando estamos en una situación así es esto, ¿no? Igual me apetece quedarme llorando en la habitación del apartamento, pero me voy a poner mis zapatillas, me voy a salir a correr por el Sena porque sé que hacer deporte me vendrá bien, por ejemplo.
O ver museos.
Claro, la parte del arte, cuando tú observas una obra de arte, en tu cerebro ocurren una serie de cosas, se segregan unas hormonas que te producen bienestar, te hacen sentir bien. El arte es sumamente sanador. Entonces, bueno, había una serie de complementos en ese viaje a París que lo hacían perfecto para poder explicar ¿cuál es la mejor manera de superar una ruptura? ¿No hace falta irnos a París?
Bueno, tampoco estaría mal.
Es perfecto.
No, es verdad.
Quien no pueda ir no significa que no vaya a superar su proceso de duelo.
Pues a veces correr o a veces salir a hacer deporte... no olvidar que podemos con esto y con mucho más. Tú dices que somos grandes.
Somos enormes. Y cuando ayudamos al cuerpo con determinadas actividades para que empiece a cambiar nuestra mirada, para que seamos capaces de mirar todo lo que ocurre en nuestro entorno, a nuestro alrededor, de forma distinta, empezamos a ver también cosas distintas, empezamos a ver cosas bonitas que siempre han estado allí. La belleza de la vida siempre está presente, pero somos nosotros que no estamos preparados para verla.
Bien, bueno, aquí en el libro encontramos, antes nos hablabas de las fases del duelo, has dicho que lo primero es negar, ¿no?
Sí.
¿Las siguientes fases cuáles son? ¿Cuándo llegamos a empezar a crecer nosotras?
Pues mira, después de la negación normalmente conectamos con la rabia, conectar con ese sentimiento de injusticia, de por qué me ha tenido que pasar a mí, por qué me ha hecho esto, por qué no lo ha hecho de otra forma. Luego vamos conectando con la tristeza, cuando nos vamos dando cuenta de que eso es irreversible, de que no vamos a volver a vivir esas cosas que vivíamos con esa persona, ya no vamos a ir nunca más, ¿no? Ese nunca más, nadie más, nada más, eso nos perfora y nos hunde profundamente. Pero también lo podemos ir transitando y al final llegamos a la luz, al final del túnel, que es la fase de aceptación. Cuando aceptas que ya eso acabó, cuando entiendes que ha sido una etapa en tu vida que acabó, pero que tu vida no acabó, tu vida sigue, vuelves a ver la luz, vuelves a conectar con nuevas ilusiones y vuelves, por supuesto, a ser feliz.
Ah, qué bien.
Porque entiendo que cuando aceptas, cuando pasas por esa fase, también te abres a conocer a otros mundos, otras personas incluso, ¿no?
Exacto. Muchas veces cometemos el error de querer conocer otras personas, ¿no? Y a mí muchos pacientes me dicen, mira, me he puesto en Tinder para ver qué hay por ahí, ¿no? Por curiosear. No, pero es que si no has acabado tu proceso de duelo, déjate de curiosear, porque lo que estás haciendo es querer tapar esa herida que tienes que te duele con un enamoramiento, con la fantasía de otra persona. Y no, es cuando llegamos a la aceptación, de verdad, cuando hemos logrado conectar con el bienestar, estando sin pareja, estando solteros otra vez, ahí es cuando estamos preparados de verdad para empezar otra relación, si sucede.
¿Y qué pasa con la autoestima? Porque entiendo que el fin de una relación no afecta tanto a una persona con la autoestima baja como con la autoestima alta, ¿no? Si tienes la autoestima alta, a lo mejor lo lleva de otra manera, creo, no lo sé.
Sí, sin duda, cuanto más baja es tu autoestima, esa forma de mirarte, de valorarte, al vivir una ruptura y sobre todo si te deja la otra persona, que es como tú conectas con no he sido suficiente, no le gusto suficiente, hay otros o otras que son mejores que yo para esa persona. Entonces eso te puede devastar de forma absoluta. Si tú te valoras y eres consciente de tu valor, de tu valía, pues seguramente será un golpe y más, pues porque hay circunstancias, si te deja por otra persona o depende de cómo vaya, es más duro, ¿no? Pero no partes de un punto tan bajo. Pero en cualquier caso, siempre cuando vivimos una situación así, yo siempre recomiendo hacer un proceso para analizar en qué punto estamos, cómo estamos y fortalecerla, porque la autoestima es algo que tú puedes estar muy bien, pero de repente vives una ruptura y baja en picado, ¿no? Entonces, aprender cómo hacerlo para reconstruirla y volver a sentirnos a gusto con nosotros, creo que es muy importante.
Hoy te vi de nuevo reír, como hacía tiempo. Y aunque no fue cosa mía, entendí que eso es lo que quiero. Solo quiero hacerte feliz, aunque sea de lejos.
La protagonista de esta historia se enfrenta una por una a todas las fases del duelo. Hemos dicho negación, la rabia, la tristeza y la aceptación. Y a partir de ahí, volver a ser uno mismo, la autoestima, la risa, volver a conectar con los demás, porque al final sale la luz.
Claro, fíjate que antes hablabas al principio del amor romántico. Estamos tan educados en base a esa idea de amor romántico que puede con todo, que dura para siempre, que nada lo puede torcer, que cuando se acaba una relación lo asociamos a un fracaso, a que nuestra vida ya no volverá a ser la misma, a tener una mancha negra en nuestro currículum emocional que nos va a perseguir para siempre, y no es así. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es también de alguna manera lo que pretendo con el libro, que veamos un proceso de ruptura como una experiencia más de la vida, de la que tenemos que poner de nuestra parte para aprender lo necesario y que así podamos crecer, hacernos más maduros, más conscientes y podamos ser más felices aún.
La verdad es que este libro es sanador.
Es muy sanador, claro que sí. Además, ya la portada, que es ese corazón, bueno, de alguna manera roto, es una página que se rompe, se rasga y vemos en el fondo un corazón rojo, bien rojo, con unas letras.
Que son mías,
que son tuyas.
Esto es un texto escrito por mí.
Porque el libro lo escribes a mano.
No, con el ordenador.
Vale.
Pero hicimos ese guiño con mi editora, lo hablamos y pensamos que sería un guiño bonito que fuera mi propia letra.
Fíjate, tú dices en este diario de una ruptura, como subtítulo, dices cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo. Sí. Es muy complicado que la gente lo entienda, pero es que es así,
claro.
Es la vida, se repite siempre, ¿verdad?
Así, sí, totalmente. Y de hecho quise poner ese subtítulo también por lo que comentabas antes, para que no asociemos un libro como Diario de una ruptura a algo triste, devastador, que vamos a estar llorando durante toda la lectura, sino que no, que este libro va de esperanza, de luz, de crecimiento, y es una historia de resiliencia y que nos demuestra que, como decías, todos podemos ser río y que todos estamos preparados para reconvertirnos en un nuevo yo después de una experiencia como esta.
Me encanta este libro. Creo que nos viene muy bien a todos.
Nos viene muy bien porque, como comentábamos antes, o nos ha pasado, o nos pasa, o nos puede pasar.
O nos pasará.
¿Tú también tienes gato?
Lo tenía, ya no lo tengo, pero el gato que aparece era mi gato, Mel. Uh-huh. Aparte, Mel se llamaba igual, era un persa peludito negro al que amaba con locura. Sí, sí.
Oye, él también pone su granito de arena en darle amor a Río, ¿no?
Sí, sí, sí.
En
yo
ese
creo
momento que
pasa. Las personas que amamos los animales sabemos cuánto amor nos pueden aportar, y también eso, a veces estás devastado y puedes percibir la belleza no yendo a París, sino con un animal que tienes en casa, observando un bebé, observando un árbol, ¿no?
Hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Tú siempre apuestas por lo nuevo.
Sí.
Nada que nos traiga recuerdos, sino cosas completamente diferentes.
Exacto, eso nos ayuda a ir avanzando en ese proceso de duelo. Las etapas del duelo siempre son las mismas, pero lo importante es no quedar atascados en ninguna de ellas. Y para eso tenemos que hacer cosas, como las que comento en el libro, que nos permitan ir avanzando, aunque no nos apetezca hacer algo nuevo. Pero si sabemos que si lo hacemos nos vendrá bien y nos sentiremos un poquito mejor, debemos responsabilizarnos y esforzarnos y hacerlo.
Bien, sabemos que aquí en este libro le podríamos poner muchas canciones.
Muchas.
La verdad que esta me encanta, pero solo como canción, porque realmente me genera una tristeza tremenda.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
No sé, a mí me encanta Moustaki, no sí, sé, a vosotros.
Sí, mucho, muchísimo.
Mucho, ¿no? Pues vamos a ir poco a poco enfilando el final también de esta entrevista con Silvia Congos, que estaríamos las tres horas del programa.
Ya lo creo que
sí. Porque
es
que aprendemos un montón, porque el objetivo es amarte.
El objetivo es que nos amemos y que consigamos... Desde el camarero que te sirve un café hasta el cantante callejero que está tocando, que nos abramos a otras experiencias, que nos abramos a la vida en realidad, ¿no?
Absolutamente. Y aunque haya momentos de tristeza, yo me recuerdo a mí con los cascos por París escuchando esta canción de Más Solitud, llorando, porque a mí también te conecta con la tristeza, pero que vayas fluyendo con esas emociones y que te vayas abriendo a todas las sorpresas que la vida te va poniendo en el camino.
Exacto, pues queremos casi acabar como hemos empezado, diciendo que por ti, por mí, por todos, que podemos ser formidables, la situación que vivamos. Si tenemos dudas después de leer el libro y dices, es que quiero hablar directamente con Silvia Congos, van a poder hacerlo directamente,
sí,
en octubre.
En ese evento que se va a celebrar en el Teatro Amaya, Objetivo Amarte, va a estar de gira, como los artistas, porque ella es una artista. Va a estar de gira por diferentes puntos del país y de fuera de nuestras fronteras, y aterrizará en Madrid 20 de octubre en el Teatro Amaya.
Pues gracias, Silvia, por haber venido.
Muchas gracias.
Que el que quiera y acabe de conectar el Diario de una ruptura les va a poner en suerte ante un nuevo comienzo. Así que adelante, no todo acaba, ¿verdad?
Sin duda, no todo acaba.
Y nosotros también aquí seguimos, seguimos, seguimos.
Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable.
But how can you see me, see me, see me, see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I